Bienvenido al Bungalow 103 con Ignacio Moll. Me gusta
hacer turismo. Buenas tardes de jueves y bienvenidos una vez más a Bungalow 103. Como cada semana vamos a hablar de turismo, pero hoy en concreto además vamos a hablar de promoción y de marketing. Y es que el marketing, según una definición que he leído estos días, es el arte o ciencia de satisfacer las necesidades de los clientes y obtener ganancias al mismo tiempo. También vamos a hablar de la guerrilla y leo otra definición, la de la guerra de guerrillas, que llamó mi atención. Dice que es una táctica militar de conflictos armados consistente en hostigar al enemigo en su propio terreno con destacamentos irregulares y mediante ataques rápidos y sorpresivos. Se utiliza con frecuencia en situaciones de guerra asimétrica. Esta palabra yo creo que va a ser importante a lo largo de la tarde de hoy. Por lo tanto, les doy la bienvenida al segundo espacio que Bungalow 103 va a dedicar al marketing de guerrillas. Una de las maneras más ágiles, rápidas y sobre todo económicas de vender cualquier producto turístico. Ya están aquí nuestros invitados que están sonriendo. Y antes, como siempre, vamos a escuchar a nuestra vigilante del faro, a Jezabel Artiles, que nos trae las noticias turísticas.
Bungalow 103 with Ignacio Moll.
Tú representas el orgullo, el respeto y la grandeza de las gentes de esta tierra.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
El Vigilante del Faro.
Muy buenas tardes, Ignacio. Comenzamos hoy nuestro Vigilante del Faro con noticias agradables. Los turistas europeos consideran que Canarias es la costa mejor preservada de toda España junto con Baleares. El 35% de los europeos que ha visitado nuestro país recientemente cree que el archipiélago canario es la comunidad española con las mejores playas. Alemanes e ingleses creen que es la región con la costa mejor conservada, en concreto un 48% y un 40% respectivamente. Así lo revela el estudio Coronita Save the Beach sobre la situación de las playas españolas realizado tras encuestar a más de 3.500 europeos, de ellos 850 españoles. Tiempo. Esto es lo que nos ha pedido estos días el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para que se vean los resultados de las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo para reactivar el turismo en Canarias, que se evaluarán con la Administración Autonómica el próximo 29 de junio. Zapatero ha respondido así en el Pleno del Congreso a la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, quien le ha preguntado en la sesión de control de la Cámara si el gobierno había puesto en marcha ya las medidas urgentes aprobadas para fortalecer el sector turístico ante la amenaza de la crisis económica. Según el jefe del Ejecutivo, el gobierno está poniendo en marcha medidas específicas en el sector, como el Plan Renove de instalaciones turísticas, dotado ya con 1.000 millones de euros tras una reciente ampliación de 600 adicionales. Del primer paquete de 400 millones, Canarias ha obtenido financiación para 135 operaciones, según ha dicho Zapatero, quien ha explicado que el gobierno trabaja con una línea específica para Canarias que se concretaría en esta cumbre del día 10-29 en las islas, a la que asistirá acompañado de varios ministros. También ha añadido que dentro del Fondo para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas, Canarias contará con más de 11 millones de euros, además de su participación en iniciativas específicas como uno de los tres grandes planes de recalificación integral de destinos turísticos maduros. Entre los proyectos ha resaltado evidentemente el consorcio de San Bartolomé Tirajana, ha dicho un claro ejemplo de cooperación entre administraciones, según ha subrayado, o el parador de la Cruz de Tejeda en Gran Canaria, cuya rehabilitación ha costado 14 millones de euros, de los que un 60% ha sido aportado por el Estado. Con respecto a las tasas aeroportuarias para estimular el tráfico turístico en los aeropuertos españoles y especialmente en los canarios, Zapatero ha indicado que en estos últimos los de Baleares son los que cuentan con una mayor bonificación de las tarifas, que pasarán del 15 al 30%. Esta bonificación, que se aplicará desde el 1 de julio al 31 de diciembre, se va a poder prorrogar por 3 meses si la evolución del sector así lo requiere, según ha manifestado Zapatero. Otro de los proyectos que va a beneficiar a nuestro archipiélago es el incremento de la dotación de plazas del Inserso para octubre, con un presupuesto de 22 millones de euros y 200.000 plazas. Por cierto, ya que Zapatero había nombrado el consorcio de rehabilitación turística, nos hacemos eco de un hecho. Larry Álvarez, portavoz del Partido Popular en el Cabildo de Gran Canaria, dijo esta semana que en el próximo pleno de la corporación va a efectuar una propuesta en formato de ruego para que el presidente de la institución explique lo que está pasando en este consorcio. El consejero popular ha señalado que la primera adjudicación se ha concedido a un empresario amigo de los que gobiernan. Se refiere a ese pacto PSOE y Nueva Canaria. También comentamos nuevas cifras. Desciende en Canarias un 17,6% el turismo italiano, 3,2 puntos menos que en el resto de España. En el conjunto español el descenso es del 20,8%. Italia es el tercer país que aporta más pasajeros en bajo coste, modalidad que parece estar sufriendo menos la crisis que las compañías tradicionales. Esto es lo que ha contestado Rita Martín en comisión parlamentaria a una pregunta planteada por la diputada socialista Olivia Esteves, quien preguntó sobre la situación del mercado turístico italiano y las actuaciones desarrolladas en él por el gobierno de Canarias. Por cierto, que destinos competidores como Egipto, Turquía, que no son de la zona euro, han incrementado el número de turistas italianos. Por contra, destinos como Croacia, competidor más cercano geográficamente a Italia, también descienden. En el ámbito de la iniciativa, la imagen de Canarias estuvo presente en Estocolmo desde el pasado 14 de junio en la regata Volvo Ocean Race, con un stand situado junto a las instalaciones del puerto donde se encuentran amarrados los barcos participantes en la edición de este año del prestigioso certamen transoceánico. No es la única iniciativa vinculada al deporte náutico, ya que las islas participan en el principal evento del segmento turístico de cruceros en el Reino Unido, la UK Cruise Convention, que se celebra en Dover hasta el 19 de junio. ¿Se acuerdan del famoso sello Family Welcome? Pues los empresarios se van sumando al proyecto. Sean Park y Loro Park en Tenerife se han adherido a esta iniciativa del gobierno de Canarias. Y es que cualquier esfuerzo para promocionarse es poco. Hoy vamos a hablar precisamente de eso, de cómo podemos vender nuestro producto de forma más barata, más original y, lo más importante, de forma más efectiva. ¿Quieren saberlo? Pues no se marchen.
Cuidar tu entorno es sembrar y hacer grande el futuro de todos los que vivimos aquí.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Y como dije al principio, ya comenzamos con el segundo espacio dedicado al marketing guerrillero, al marketing de guerrilla. Y bueno, el otro día pusieron la película Rambo en la tele y bueno, ahora está pensando justamente en eso. Y tenemos nuestros estudios aquí en Las Palmas de Gran Canaria, dos personas que forman parte del mundo del marketing y han desarrollado sus propias estrategias tanto para sus empresas como para sus clientes. En esa guerra, como decía yo, asimétrica, la que nombraba antes, que es la guerra de guerrillas. Tenemos aquí a Tania Brandt, que ya es una veterana de nuestro programa. Si se fijan ahora en su voz, hay alguna cuñilla del programa que ha grabado ella, la que tiene acento alemán. Es veterana en el programa porque ya estuvo en Marketing de Guerrillas 1. De hecho, ese programa, el título o la serie la ideamos ella y yo. Estamos ahora en Marketing de Guerrillas 2. Y para el que no la conozca aún, Tania tiene una larga trayectoria directiva en el sector del marketing y en el turístico, y hoy es propietaria de la empresa consultora Move Marketing. Muy buenas tardes, Tania.
Hola, Ignacio.
La última vez que viniste, que me acuerdo que dijiste, tengo acento alemán, ¿eh? ¿Te acuerdas?
Sí, y lo sigo teniendo.
No se te ha quitado. Y tenemos a Eduardo William, pero a él le gusta Edu William, al que tenemos que felicitar por su reciente paternidad. Hace 10 días que ha sido padre. Y es sorprendente porque a Edu lo conozco yo a través de internet. Y además hoy le he dicho que le íbamos a sacar una serie de fotos para que cambiara la foto, que la tiene en todos los foros y en todas partes tiene la misma foto. Y yo le voy a dar aquí unas cuantas fotos que le hemos sacado hoy aquí en Radio Canaria. Es una persona muy conocida en todos los foros turísticos de internet. Es un referente para muchas personas y Edu es propietario de un sitio web, una empresa que se llama Destinum.com, y aparte es propietario de un complejo de apartamentos que se llama Yudoka, Colors, Yudoka Colors, y ya explicará qué tiene que ver eso con el programa de hoy y con Internet y el marketing de guerrilla. Buenas tardes, después de esta larga introducción, Edu William.
Buenas tardes, Ignacio, muchas gracias.
¿Y ese William que es extranjero?
Pues sí.
¿De dónde es?
Bueno, viene de una traducción, es libanés.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Ah, bueno. Una traducción que en su momento mi abuelo optó por William.
Ah, muy
pero,
bien.
Vamos, no tengo ascendencia anglosajona como se suele pensar.
Edu, ¿cómo has llegado tú a basar tu empresa, digamos, prácticamente al 100% en Internet?
Por necesidad. Por necesidad posiblemente sea el primer parámetro, ¿no? O sea, comentaste cuando hablaste de guerrilla una cuestión que es asimetría, ¿no? La asimetría, tengo que decir primero que el complejo, yo no soy el propietario de la gestión, no del inmueble.
Es el propietario del negocio.
Del negocio. Vale. Entonces, y es un complejo de dos unidades de apartamentos, con lo cual, obviamente, en el modelo en el que ya estábamos asistiendo, mi poder de negociación se podrían imaginar cuál era, ¿no?
Con 12 unidades, poquito.
Bien poco, ¿no? Y entonces, claro, las cosas van cambiando y las propias necesidades van marcando el ritmo de estar feliz y complaciente como un centro de coste esperando que me vengan los clientes, un negocio muy cómodo. Empezamos a ver que eso ya no era viable y hay que buscar otras alternativas en donde yo sea el dueño realmente de mi negocio y no sea solo el jefe del almacén prácticamente, ¿no?
¿Y funciona hoy en día?
Sí, sí funciona, sí funciona. Sí funciona, no es solo Internet, o sea, lleva muchísimas más, tampoco muchísimas, pero cosas emparejadas, no solo ir a Internet tal cual, pero obviamente el pivote donde gira el cambio, donde yo ya no me tengo que estar acomplejado,
Complejo a complejado, ¿no?
me lo facilita la existencia de Internet.
Tania, tú en el programa Marketing de Guerrillas 1, que además lo subtitulamos promoción a coste cero, existe la promoción a coste cero, creo recordar, explicaste lo que era el marketing de guerrillas. ¿Nos lo puedes explicar por si alguien se lo perdió? Pero el que se lo haya perdido lo puede encontrar en los podcasts, en la sección de laprovincia.es donde están los podcasts, pero ¿nos puedes explicar para ubicar a nuestros oyentes de ahora mismo?
Sí, el lema era marketing a bajo coste por el tema de la crisis, la famosa crisis. Entonces, el tema del marketing de guerrillas es un término existente que realmente en un principio no venía por Internet, sino por acciones un poco fuera de lo común, que llamen mucho a la atención, y luego lo llevamos al término de Internet para realmente que pequeños guerrilleros, ¿no? Pequeñas pymes, gente que en el fondo tiene un negocio pequeño, realmente puede aparecer grande en Internet, porque las posibilidades son las mismas para todo el mundo. Y realmente lo interesante es en mi profesión, que siempre he manejado presupuestos bastante altos de marketing, pues sí, también me he visto este año que muchas empresas han dicho, pues nada, no tenemos tanto presupuesto, ¿qué hacemos?
Y ha sido las grandes.
También las grandes, sí. Mm. Y ha sido una evolución realmente. Yo estoy todavía en fase de testeo. Llevo 8 meses testeando con las redes sociales a ver realmente hasta qué punto pueden llegar a ser rentables para hacer este tipo de marketing. Pero obviamente tú puedes estar presente a coste prácticamente cero. Y esto era un poco la tesis que se puso de antemano en el primer programa cuando hablamos.
O sea, podríamos decir que tanto que se ha quejado el sector en general de todo lo que se llamaba low cost, y al final lo low cost es lo que está predominando, lo que está buscando todo el mundo.
El low cost...
El bajo coste.
Sí, 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 porque el soporte publicitario no cuesta dinero. Tú puedes estar en la red y no te cuesta dinero. Sí. Lo que te cuesta dinero en todo caso es la creatividad, los recursos humanos, la gente que lo tiene que trabajar. Porque obviamente tú puedes estar en la red, pero puedes estar de muchas maneras. De hecho, estando en la red tampoco quiere decir que tienes éxito. Tienes que destacar dentro de la red, ¿no? Es como las guías amarillas que... alguien te tiene que encontrar. ¿Y cómo te encuentran? Pues haciendo un poco de ruido y llamar la atención dentro de la red a través de la creatividad sobre todo.
Yo cuando leí la, la definición de guerra de guerrillas al principio, que Edu William ha utilizado ya la palabra o el concepto de asimetría. Yo creo que, bueno, ¿verdad, Edu? Ese concepto de asimetría es el David contra Goliat.
Sí,
son muchos medios contra medio cero o prácticamente cero. Pero también hablaba de rápido, sorpresivo, todo eso lo permite Internet, esa rapidez, esa sorpresa que dices tú de llamar la atención, hacer mucho ruido. Estamos hablando, cuando hablamos de marketing de guerrillas, una pregunta que le hago a los dos, ¿hablamos solo de Internet?
No, no necesariamente. Pero cuando tú ya vas a acciones de marketing de soportes exteriores, por ejemplo, ya hablamos de costes más altos. Cuando hablamos de coste casi cero o low cost marketing, me gustaría hablar de Internet sobre todo.
Bien. Mira, dime una cosa, Tania. ¿Cómo, desde el último programa que estuviste aquí, cómo ha evolucionado el marketing de guerrillas? ¿Hay novedades?
No, en este espacio de tiempo no. Los espacios, los que hay, están. Lo que pasa es que las empresas ahora están muy de moda de hablar a las redes sociales, que todo el mundo quiere estar. Y yo creo que hay que saber muy bien lo que se pretende en estas redes, ¿no? Porque tú puedes perder mucho tiempo útil estando en las redes sin que realmente haya una estrategia detrás o sin que haya un retorno detrás. Por lo tanto, yo te estaba diciendo que estaba testeando porque efectivamente estamos para algunos clientes produciendo pues vídeos a costo low cost, vídeos amateurs en los hoteles, luego lo maquetamos nosotros mismos con programas que ya vienen incorporados en el software de los ordenadores, lo subimos a YouTube, lo etiquetamos, nos bajamos música sin coste, sin derechos de música, gratis, de internet, lo ponemos al vídeo. Entonces hay muchas maneras de hacer una producción, en este caso de vídeo, que obviamente no es una producción 100% profesional, pero sí se puede dejarse ver.
Yo he visto alguna, incluso supongo que de uno de tus clientes, donde hasta el director del hotel invita a entrar
sí.
en el hotel.
Es
muy gracioso porque pase, mire, estamos en la recepción.
Sí, lo
y
hace
tal.
Como más humano, ¿no? La gente en las
redes.
Y más
personalizado.
Sí, porque yo creo que la gente en las redes, sobre todo, lo que no quiere es marcas comerciales que van con fines muy comerciales. Lo que tú tienes que buscar es una mezcla entre información y obviamente de vez en cuando publicidad, pero a fin y a cabo la comunicación tiene que ser muy personal, y esto es lo que intentamos hacer en este caso con este hotel, presentando personal del hotel, invitando a los clientes a que lo vean y que ellos mismos presenten su producto. Yo creo que esto crea una cercanía que la gente busca en las redes.
Edu, en el caso de tu complejo de apartamentos, ¿también está personalizado o simplemente, o son otros métodos los que utilizas?
Lo intentamos por nuestro tamaño, en este caso está absolutamente personalizado, en este caso en mí, ¿no? Sobre todo lo que es la estrategia de marketing. De hecho, nosotros en este caso incluso hemos obviado el abrir plataformas, por ejemplo, con el nombre de Yudoka o con... por lo que estaba diciendo antes Tania, ¿no? O sea, focalizarnos más en la persona y tiene mucho más impacto ¿no? que el responsable del negocio o que cualquier otra persona que está llevando el negocio te hable de tú a tú, que mantenga una conversación. Se da ese enriquecimiento que está fuera de los modelos tradicionales offline en ese sentido. Eso es diferente y eso sí que genera después unos lazos y unos vínculos bastante más fuerte. Muchos clientes me reservan por la mensajería de Facebook. A mí, no a Yudoka, a mí, a Edu, ¿no? O sea, eso va cambiando poco a poco. No es el hecho simplemente de utilizar, como decía Tania, la herramienta en sí mismo. Si no hay una estrategia realmente detrás, pues se puede gastar mucho dinero y mucho tiempo absurdamente.
Entre otras cosas, yo creo que también el cliente después va buscando esa cara cuando llega. O sea, es que el complejo ya tiene una cara, tiene una voz, tiene... y en el caso de que no te guste, también sabes a quién hay que ir a buscar, ¿no?
Exacto.
Al del vídeo.
Sí, nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, en Flickr, cuando subimos fotos, nos dimos cuenta que las fotos de los hoteles no venden nada. La gente no lo quiere ver. Cuando empezamos a subir fotos de animación, de gente en la playa, pasándoselo bien, fotos que llaman un poco la atención, que a lo mejor no son tan normales. Había unas personas que se hicieron un tratamiento de barro en la playa y lo subimos y era una foto un poco graciosa. Pues de repente tú en las estadísticas ves perfectamente que la gente busca gente, quiere ver gente, no quiere ver la piscina del hotel, no quiere ver la habitación. Para eso van a tu propia página web. Para eso van a la página web del hotel, pero no lo van a buscar ni en Flickr, ni en Facebook, ni en YouTube, lo que tú ya tienes de información corporativa en tu propia web.
Bueno, yo tengo que decirle a nuestros oyentes que unos minutos antes de entrar en este estudio, antes de esta emisión, pues estuvimos viendo el vídeo que yo comentaba en el blog Bungalow Canarias, que está en laprovincia.es, sobre Formentera. Lo vimos juntos. Y lo que la gente quiere ver es una experiencia, y Formentera y Estrella Damm hicieron un vídeo divertidísimo, y lo que venden es una experiencia fabulosa. Estamos de acuerdo, ahora está saliendo en la televisión, pero estuvo dando vueltas por YouTube un par de semanas. Yo leía cuántas veces había sido visionado y era impresionante.
Hay modelos de campañas de publicidad que hoy en día ni siquiera ya se llevan a la tele. No se llevan a la tele. Hay casos fuera de turismo, de DAF, por ejemplo, Evolution, que fue un vídeo muy conocido que nunca se lanzó por la tele, solamente en YouTube. Incluso y tuvo un retorno de inversión brutal.
Y aparte, has sacado tú el ejemplo de vídeo, que como dices tú lo estás probando con algunos clientes tuyos. ¿Qué otras herramientas de marketing? Si decimos que unos tienen las bombas atómicas y nosotros los que llevamos a cabo, ustedes los que llevan a cabo marketing de guerrillas tienen arcos y flechas, ¿qué otras flechas hay? ¿Están los vídeos, por ejemplo?
Están los vídeos, hay muchos portales de vídeos, ¿eh? No hay solamente YouTube. Hay por lo menos 7-8 portales de vídeos donde nosotros ahora mismo estamos empezando a subir los vídeos para ver cuáles funcionan mejor. Están los portales de fotos, luego está el clásico Facebook, luego está Twitter, y luego están también redes sociales profesionales, como puede ser LinkedIn, o puede ser otra red social canaria que es el clusterturismo.com. Entonces, depende un poco de la estrategia que sigue cada persona, porque obviamente en una red social profesional, a lo mejor yo me puedo posicionar como profesional, pero no necesariamente como producto, ¿no?
Aquí yo sí también incluiría una opción de la que dice de Tania, y es algo que normalmente no suele valorar mucho el empresario que le hablan de las redes sociales, piensa en entrar en las redes sociales y no en el permanecer primero en la escucha de las redes sociales. Yo creo que ese es el mayor valor que puede tener un pequeño empresario.
A ver, matiza eso, si yo no te he entendido del todo.
El escuchar, el leer, el informarse, lo que ya actualmente muchísimos turistas, muchísimos clientes, muchísimos profesionales están hablando de nosotros en muchísimos canales. O sea, no es tanto tener, a lo mejor sí, más adelante, pero el primer paso yo creo que es empezar a testar qué se está hablando de mí, quién está hablando de mí, dónde está hablando de mí, y yo actuar. Eso tiene un impacto brutal, porque además me muevo a la plataforma de otro, y a lo mejor en el blog de fulanito, de un cliente mío que se está quejando del apartamento a la vuelta, y el responsable va y le entra y le contesta. Eso ya es una fidelización absoluta. O sea, ese hecho de tú poder moverte a esas plataformas, yo creo que es previo y mucho más importante que el empezar tú a ser el actor principal.
O sea, empezar por ser reactivo.
Sí, totalmente.
Antes de pasar a la acción.
Y poner unas orejas muy grandes de absoluta escucha, y eso sí que lo pueden hacer los pequeños, y los grandes tienen unas estructuras que normalmente les cuesta mucho. Una capacidad de reacción a cualquier cosa que ocurra en el momento adecuado te da una posición privilegiada, vamos.
Sí. ¿Tú te ha pasado alguna vez de tú leer una queja sobre tu complejo, tu servicio, y tú reaccionar?
Sí, sí, en TripAdvisor, por ejemplo.
¿Y tú qué has hecho? ¿Le has contestado?
Le respondo. Hay una cuestión que el gran debate normalmente, que en todo tipo de foro siempre se habla, ¿y qué pasa con los comentarios negativos, no? O sea, eso es lo que más preocupa a todo el mundo. Y una cuestión importante es que Internet lo único que hace es amplificar en red lo que antes ocurría normalmente. Y si alguien en la puerta de la recepción me decía qué bonito ha sido, qué bonita mi estancia, se enteraba él y yo. Y si alguien se quejaba y me dejaba en el buzón, esto había una cucaracha gigante y una porquería, se enteraba él y yo. Ahora lo mismo es tanto lo bueno como lo malo, se enteran un montón. Por lo cual, si hay alguien que se queja, me están poniendo a parir en la red. Pero si yo muestro una reacción positiva, también se van a enterar muchísima gente. Y la gente ya empieza a valorar de otra forma.
Pues yo le voy a pedir que sigamos hablando mientras oímos la sección El Saltito.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
El Saltito.
Esta semana volvemos a Tenerife y nos vamos para el suroeste de la isla, nos vamos a Adeje. Lo hacemos con el alcalde del municipio, José Miguel Rodríguez. Hola, muy buenas tardes, José Miguel.
Buenas tardes.
Bueno, José Miguel, tiene usted un minuto para contarnos por qué deberíamos visitar Adeje.
Pues, como he sabido, Adeje es un destino turístico de primer nivel. Tenemos el mejor clima del mundo, tenemos la mejor oferta hotelera de Europa en su categoría, con la mayor concentración de camas de 5 estrellas, y tenemos la oferta de ocio complementario más importante también de toda Canarias, con instalaciones como el Siam Park, un agua park que tiene elementos absolutamente exclusivos que no se encontrarán en otro lado, como es el T3, donde podemos practicar todo tipo de deportes en las mejores condiciones. Y luego tenemos un conjunto de espacios naturales de primerísimo nivel, con senderos que podemos visitar perfectamente, y un conjunto de pueblos tradicionales donde podemos degustar gastronomía, cultura, fiestas. Yo creo que este es un buen sitio para venir a visitarlo, y yo creo que sobran razones. Por algo será también que desde toda Europa nos visitan.
Muchas gracias, José Miguel. Un saludo de Bungalow 103 a todos los habitantes de Adeje. Un saludo.
Buenas tardes.
Bungalow 103 with Ignacio Moll.
Aquí seguimos. Sé que estuvimos en Adeje, sé que estuvimos en Adeje porque lo vi al principio, pero entramos aquí en un debate, aquí nos quitamos los auriculares, apagamos los micrófonos y seguimos hablando porque, bueno, esto da mucho de sí y vemos que el tiempo corre. Tania, tú querías contar una experiencia tuya en
base a lo que acaba de decir Edu. El otro día nos enteramos a través de una herramienta de RSS que una señora había subido una foto a Flickr y la foto contenía un comentario. ¿Vale? Con la foto la señora estaba diciendo pues, que la comida no le parecía tan bien y salía la foto de la señora en el restaurante del hotel. Y a los 15 minutos, después de habernos enterado de que esta señora había subido la foto, nosotros le mandamos una contestación a su foto y un enlace a un vídeo de YouTube donde se había firmado el buffet de dicho hotel en otro día. Y que a nosotros nos parecía muy buena comida y que aquí está comprobado con el vídeo, ¿no? Eso es una manera de hacer las cosas. Obviamente, nosotros tenemos la manera de ver enseguida cuando alguien sube contenido sobre nuestros hoteles o fotos o vídeos y normalmente reaccionamos con contestaciones. Tú imagínate que tú eres una persona que estuvo de vacaciones, subes una foto de tal hotel y de repente el hotel te contesta y te da la gracia por haber subido esta foto. La gente dice, ¿y cómo lo sabrá? Pues hay herramientas para eso, ¿no? Que son Feedreader, muchas cosas que se pueden utilizar que te permiten estas herramientas gratuitas de poder una eficacia muy alta con el cliente.
Y yo les pregunto a ustedes, ¿y no hay un peligro de saturación, de que la gente termine harta de tanto bombardeo, de que... esto que dices tú, yo pongo una foto porque me quiero quejar y empiezan a bombardearme con contestaciones... O que en cualquier red social me bombardee una marca comercial o un destino turístico constantemente en plan, pues, de forma sistemática.
Ahí, esa es realmente la estrategia que uno tiene que desarrollar en Internet.
¿Cuál?
O sea, el estar preparado para tener un posicionamiento muy importante cuando ocurran esas cosas. O sea, hoy en día los clientes ya no escuchan al destino porque sea el destino oficial, el patronato o la entidad oficial o el catálogo oficial o el intermediario, ya no tienes ese valor dado por el turista así como porque así. O sea, te lo tienes que ganar. Y eso se va desarrollando con pequeñas relaciones, poco a poco, un trabajo a medio largo plazo para cuando lo necesites. Normalmente lo necesitas en estos momentos. Cuando alguien te vaya a atacar, si tú has desarrollado muy bien tu red social no quiere decir montar una plataforma en Facebook, sino conexiones con turistas, con otros clientes, con otra gente de otros destinos, incluso con otros patronatos, con otros organismos. Bueno, aquí son patronatos, pero bueno, en esos momentos sí puedes tú dar una contestación y tu contestación posiblemente esté en un pedestal y sea escuchada de otra forma por los usuarios. Y al fin y al cabo...
¿Pero dónde está el límite entre, digamos, el exceso y, digamos, lo correcto para que nadie te quite de su listado de, por ejemplo, una red social? O sea, si alguien me bombardea diariamente con una información que a mí me sobra...
Eso es spam. Eso tiene un nombre y eso es spam. Y eso cada uno tiene... El spam no es solamente para robarte el banco ni para molestarte. Ahí, si tú me estás ofreciendo una información que para mí no me aporta valor y ya me satura, eso es spam. Y hay que tener muchísimo cuidado porque cada usuario puede ser que no necesite mucha más información de la que se la están dando y la gente se cree que ya por estar en las redes lo voy a escupir, y es que molesta muchísimo. Molesta muchísimo porque, entre otras cosas, nos hemos volcado en estar en internet, en multitud de redes, en multitud de plataformas, sin que nadie nos haya enseñado todavía saber gestionar la información, y eso es muy importante.
Hay una serie... Dime.
No, estoy totalmente de acuerdo.
Hay una serie de conceptos, de vocablos, como ustedes lo decían, cluster, como digo yo, en la radio, para el que no sabe lo que es. Redes sociales ya lo hemos explicado. También están los blogs y los bloggers. Estos son, bueno, yo todas las semanas nombro que tengo un blog y que escribo, pero sobre este programa y sobre el turismo en Canarias y en general en el mundo. Todos estos conceptos, ¿cuáles son los nuevos? ¿Hay nuevos vocablos?
No, bueno...
O los he dicho todos.
En internet, si hay algo que tiene... Es que le gustan los nombrecillos que se suelen poner de moda y el propio internet los amplifica y normalmente son esos, son modas, ¿eh? No, realmente yo creo que el turismo, las estrategias empresariales tienen que saber lo que es moda y lo que de verdad conlleva una estrategia en internet. Yo hablaría... Ni lo que muchas veces se ha estado diciendo 2.0, redes. Al fin y al cabo, lo que está cambiando y lo que permite, por ejemplo, como decía Tania, el marketing de guerrilla de verdad popularizado es internet. Y lo que está cambiando todo es que todos podemos estar conectados ahora mismo. Por lo cual, no hay grandes ni pequeños, sino mayores o menores conectados.
Nosotros tenemos un colaborador aquí en Radio Canarias, que es Juan Ferrer, lo conocen todos por su... Ustedes lo conocen y lo conocen nuestros oyentes por su programa Líderes. Y él tiene una página web que, además lo digo, juanferrer.es. Y hoy estaba... Él hace un mailing y hoy curiosé en esta página y ponía... Bloggers cada vez más populares. Dice, la revista Forbes acaba de publicar la lista de los 25 bloggers más populares, entiendo que del mundo.
Sí.
¿Eh? Y que, bueno, que en las elecciones de Francia hubo un blogger que fue decisivo. ¿Es tan importante también a nivel turístico el tema de los blogs? ¿O es menos?
Yo creo que hay blogs, no solo los blogs de forma puntual, sino hay... plataformas de contenido, porque hay foros muy potentes, por ejemplo TripAdvisor tiene sus foros, ya no solo la cuestión de las opiniones, sino el foro de TripAdvisor funciona muy bien realmente, o sea, hay una comunidad detrás que se posiciona. Yo creo que sí que tiene un tirón, a lo mejor no hay ninguna cosa muy clara, algún destacado, pero han salido estadísticas que dicen que los turistas ahora ya empiezan a cada vez más a escuchar y a valorar las opiniones de otros.
A mí me parece peligroso porque en el fondo todo lo que se escribe, a lo mejor hay un 10% de personas que escriben y un 90% de personas que se forman la opinión sobre lo que han escrito 10% de las personas. Por lo tanto, hay que ir también un poco con cuidado. Yo creo que la estrategia de los bloggers está muy bien, se está comercializando. Hay bloggers que escriben de forma comercial, aunque a lo mejor no lo dicen de forma abierta, pero estoy segura que muchos destinos turísticos o grandes cadenas hoteleras tienen bloggers profesionalizados que gestionan contenido en diferentes blogs y contenido relevante sobre el producto o servicio a comercializar. Es otra manera de gastarte el presupuesto de marketing.
Yo tengo que, ya que hemos contado todas nuestras experiencias, los oyentes saben que en Semana Santa estuve en Berlín y yo elegí el hotel por internet y no sé si fue TripAdvisor o uno de estos, y oía maravillas del hotel, leía maravillas del hotel, pero sobre todo en lo que se refiere al servicio. Y me di cuenta cuando llegué, estaba muy bien el hotel, pero no era esa maravilla que describían todos los españoles, sobre todo españoles, que apuntaban ahí. Y la clave, ¿saben cuál era? Que en la recepción hablaban castellano. O sea, estaba lleno de españoles que estaban encantados con el hotel porque estaban en Alemania y les entendían. Entonces, era una clave que hacía que ese hotel, en cualquier opinión en España, fuese fantástica. Entonces, también hay claves ahí, supongo, ¿no?
Yo creo que en este caso estaba bien detectado, ¿no? Muy claro, estaba claro detectado. Pero lo que sí, igual que antes comentaba de que nos falta educación para gestionar la información, nos falta educación digital, por así decirlo, para saber filtrar la información. Y eso todavía, es que esto ha sido muy nuevo y nos ha venido dado. Tenemos un batiburrillo de que ya no tenemos por qué saber que todo lo que se escribe lo puede escribir cualquiera y no tenemos que hacerle caso. Igual que yo no hago caso a alguien que pasa por la calle y dice qué fea es Canadá, a mí me importa lo que has dicho.
¿Y cómo sabes seleccionar esa información?
Eso poco a poco es lo que hay que... Eso para mí es de verdad las habilidades y las nuevas competencias que además a nivel de recursos humanos se van a ir solicitando. Pero el saber fomentar conexiones y el saber filtrar y saber leer, obviamente mientras tengas mejores habilidades de escucha, hay programas gratuitos que te hacen unas muy buenas búsquedas que no son necesariamente poniendo en Google la palabra, te va dando esas habilidades con el tiempo y lo que se necesita, lo que eso no se aprende en unas clases, eso se aprende con un poco del día a día y seguramente la generación esta que va viniendo, eso ya le viene dado. Pero nosotros nos tenemos que, en este sentido...
Como digo yo, poner las pilas.
Sí, sí, nos tenemos
actualizar.
Que...
actualizar. ¿Qué recomendarían ustedes a un empresario? Esta pregunta te la hice a ti también la otra vez, pero yo creo que es la pregunta clave. Tú estás diciendo, Edu, que hay que ponerse al día, que hay que hacer, digamos, unas tareas que para los que vienen más jóvenes ahora, pues va a ser lo normal, lo habitual, va a ser su día a día. Y para los que no lo sabemos tenemos que aprenderlo. ¿Qué tendría que hacer un empresario para iniciarse en el marketing de guerrillas?
A mí me lo pregunta. Hombre, yo insisto en lo que comentaba antes.
¿Sí? ¿Tú te has hecho a ti mismo?
Sí.
A lo mejor hay otra persona que no tiene esas habilidades o esa inquietud, pero sí tiene esa necesidad.
Pues yo creo que debería de empezar a buscar la formación en esas habilidades, sobre todo de escucha. Y las demás vienen dadas.
Primero comprarse un ordenador y conectarse a internet.
Pero eso ya se da por hecho. O sea, y sigue siendo todavía el gran indicador de la brecha digital a nivel español. Normalmente a nivel de estadística se sigue todavía mirando el hardware, ¿no? O sea, si realmente tenemos aparatos o no tenemos aparatos y no estamos valorando si los usamos y si no, de verdad estamos conectados.
Pero ¿dónde se escucha? Porque claro, tú dices, hay que aprender a escuchar, pero es que ese ya es el quinto paso, el primer paso. Hay personas que todavía no lo han dado, que no saben llegar a donde hay que después aprender a escuchar.
Eso es lo que hay que, esos son los pasos que hay que
pero
dar.
¿Cómo se le enseña a esta persona?
Y a lo mejor habrá que tener hay
cursos para eso, hay
pocos, o sea, realmente yo creo que de aquí a más lo digo, o sea, creo que están normalmente mal enfocados los cursos que suelen ser, pues te enseñan una herramienta sin más. Cuando yo creo que lo que se tiene que... El primer paso es sin duda alguna el que te enseñen a escucharte. Te comentaba antes, todo empresario tiene su propia identidad ahí en internet, aunque él no haya entrado en su vida. Ya hay gente que si yo pongo yudoka y yo no tengo página de web de yudoka, me van a salir un chorro de cosas de yudoka. O sea, yudoka para un usuario que entra... existe, y existe porque alguien ha generado contenido por mí. Yo tengo que saber eso, porque ya la identidad mía no es la que yo creo que tengo, sino un popurrí de mezclas de muchas otras fuentes. O yo gestiono eso, o tienes un problema, si de verdad tus clientes están en internet.
Yo es que aquí, si me permiten, yo veo dos problemas a la hora de utilizar internet como arco y flecha del marketing de guerrillas, ¿no? Esta guerra, como dijimos al principio, asimétrica. Una es, como dije antes, la saturación, o sea, que te bombardeen con demasiada información y al final diga, no quiero nada, quiero volver al teléfono tradicional, ¿eh? Ya no quiero internet. Y otra es que la información que se aporta al sistema, a la red, te la creas o no te la creas, o sea, que sea información buena, información sana y sobre todo que sea real, o sea, porque lo que dices tú, o lo que decía Tania, que un 10% de personas escribe y los otros opinan sobre lo que han escrito un 10%.
Sí, pero yo creo que todo parte con una página web, obviamente, si no estamos nosotros en la red, aunque dice Edu que sí, es verdad que tú puedes, pero realmente tampoco vas a invertir en marketing de otros canales de distribución que no son tuyos, ¿no? También, pero principalmente partimos de la base que hay una página web propia. Y luego todas estas acciones en el fondo hacen para que tú captes tráfico así a tu página web. Yo creo que aparte de estar en las redes o no estar en las redes, toda esta estrategia culmina en que tú estás intentando captar tráfico a tu web porque tú sabes que hay una audiencia amplia en esas redes y a través de conexiones, información que tú das y una serie de acciones, a fin y a cabo lo que intentas es captar a estas personas hacia tu tienda. Es como ir de compras e intentar captar clientes para que entren en tu tienda. Y solamente son canales que están a tu disposición, aparte ya de la propia comunicación dentro de las redes sociales. Y yo creo que eso es una labor que podría hacer cualquiera, pero tampoco, porque obviamente o tienes alguien que está un poco ágil con las nuevas tecnologías, porque un director de un hotel tampoco va a tener tiempo para estar ahí navegando por la web o por la red haciendo ese tipo de acciones. Yo creo que la gran ventaja está en que el soporte en sí es barato, pero igual tendrá siempre un coste en recursos humanos, fichando personas o consultándote con una empresa externa.
Es que además hay un tema que está claro, o sea, tú ponías el símil de la tienda. Yo puedo conseguir poniendo un cartel muy bonito o incluso poniendo un tiquetero en la puerta, ¿no? Que alguien entre en la tienda, pero si cuando entras a la tienda no te sorprende lo que ves, enseguida te vas. O sea que una vez ha entrado el cliente, tienes que tener todo como muy bonito y muy atractivo, más que nada. Con lo cual no solo atraer, sino también retener.
Obviamente, pero ahí ya entramos en temas de cómo tiene que ser una web que realmente atrae, una web que convierte, ¿no?, en ventas. Esto ya es otro tema grande.
Edu, ¿qué es un clúster?
La traducción es racimo.
Racimo.
¿No? Sí, al menos es una de las traducciones aceptadas, ¿no?
¿O para qué sirve?
El clúster viene a ser una red, ¿no?, una agrupación. Que viene incluso de, si nos vamos atrás, viene del concepto informática, ¿no? De poner varios ordenadores y que entre ellos pues se relacionen, ¿no? A nivel empresarial viene del concepto que ya a principios de los 90 Porter ya acuñaba, ¿no?, en su momento, que es el desarrollar conexiones, agrupaciones fuertemente relacionadas, basadas normalmente en un enclave geográfico para generar un tejido productivo fuerte alrededor de ello, ¿no? El concepto más claro es el de Silicon Valley, ¿no?
Y en el sector turístico, en el sector de la promoción, en el digamos, en el ámbito del marketing de guerrillas, ¿sirven los clústeres?
Estamos ahora con un proceso de desarrollo y de promoción del clúster del turismo de Canarias.
¿Cómo se llama? ¿Cuál es la dirección?
Clusterturismo.com.
Clusterturismo.com. Y cualquiera puede entrar y ver,
sí,
de qué va.
Perfectamente. Y lo que estamos intentando plantear es un concepto un poco distinto al que en su momento se ha desarrollado, sobre todo en enclaves industriales, que era el que venía al caso y desarrollo en su momento, y lo hemos pasado más adaptado ya a los conceptos, sobre todo después de internet, el de desarrollo y sobre todo más aplicado al turismo, el de encontrar o de potenciar un mismo espacio donde los agentes del sistema turístico, en este caso canario, se relacionen. ¿Por qué no? Porque somos un destino que en muchos casos nos estamos volcando mucho hacia afuera, pero entre nosotros mismos no tenemos las conexiones adecuadas. Y las conexiones no me refiero solamente al transporte aéreo, sino conexiones entre las personas que toman decisiones, porque al fin y al cabo el producto turístico es una combinación de servicios. Y yo alojamiento muchas veces ni siquiera tengo muchos contactos con otros sectores, como puede ser el sector de servicios turísticos, que al fin y al cabo para el turista es un todo.
Pero el clúster, que es como crear un club de...
profesionales
del sector.
Para hablar más claro y que a lo mejor que se entienda, sí, si lo queremos poner así, pero no solo un club, sino vamos a llamarlo mejor un espacio para que se puedan crear incluso varios clubs muy específicos, ¿no? Clubs, Tania estaba ahí con Wellness, o incluso con un proyecto que nació del encuentro de hace 2 semanas en Infecar, de los entrenamientos para la innovación, de intentar a ver si tenía algún tipo de sentido el desarrollar e impulsar el producto de singles. Uh-huh. Y entonces empezar a unirnos. Yo creo que tenemos un déficit tan sencillo de explicar y tan complejo de hacer, como es el que no somos nada uno a uno sueltos, sino que somos un todo. O nos conectamos primero entre nosotros mismos para desarrollar después acciones conjuntas que de verdad aporten valor muy concreto, como por ejemplo yo a nivel de mi complejo de apartamentos, yo necesito como agua de mayo al resto de la zona mía, porque si trabajamos en red colaborativamente podemos cooperar con la recepción, con la limpieza, con servicios de gestión, y si colaboro con el spa de un lado, con el alquiler del otro, yo soy solo alojamiento. Podemos trabajar sin necesidad de estar yo echándome las manos a la cabeza, que pequeñito soy y todos tienen muchos servicios y yo no tengo nada. No, ahora ya se puede.
Y aparte de Yudoka, tiene Destinum.com. ¿Eso qué es?
Eso es un sistema web que estamos empezando. Llevamos 3 años desarrollándolo. Viene de una investigación, bueno, de mi tesis en la universidad. Y que lo que se plantea era potenciar, pues más o menos lo que estábamos comentando, que a nivel web pudiéramos desarrollar redes entre cualquier pequeñito empresario de cooperación con otros servicios, para que al fin y al cabo se desarrollen ventas cruzadas, ¿no? El cross-selling, como puede ser en Amazon, por ejemplo, el caso de Amazon, pero llevado al turismo. De tal manera que entre por donde entre el turista, vía internet, ya sea por el campeonato de windsurf o por el alquiler de mountain bike, puede arrastrar desde su propia página web de mountain bike a la creación del producto de ese turista muy segmentado que ha entrado buscando, obviamente, mountain bike. En este sentido, cambiamos el concepto de servicios principales, que siempre nos creíamos el alojamiento y servicios complementarios, a servicios atractores, servicios necesarios, como es el alojamiento y esto, y servicios complementarios, pero el complementario para ese cliente.
O sea, que esto ya es un servicio, vamos a decir, guerrillero, más orientado al producto en destino.
El producto en destino.
Bueno, pero el marketing es también producto. Mucha gente piensa que el marketing es publicidad, pero el marketing incluye el producto, incluye la promoción, incluye...
De hecho, como decía Tania, si al final de la promoción no, eso no acaba en venta...
Sí. Tania Brandt, ¿a dónde vamos a llegar con el marketing de guerrilla? ¿Vamos a tener un marketing de guerrilla 3?
Sí, y espero poder tener la respuesta de verano. Y te podré decir mucho más sobre la estrategia a seguir, porque yo te soy sincero que todavía no lo tengo 100% claro. Pero me gustaría hablarte de esto dentro de 6 meses y ya te vendré con datos y números y te podré contestar mucho mejor.
6 meses, espérate, estamos en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, en diciembre.
No, un poco antes si quieres también.
En octubre. Y Edu, ¿tú a dónde crees que vamos a llegar con el marketing, con la red, con todo esto que estamos hablando? Porque claro, a mucha gente le suena como que hablamos, o sea, el otro día me mandaba un mail mi padre invitándome a entrar a una red social. Y me ponía en el mail: llámame por teléfono para ver si has recibido este mail. O sea, pero todo el mundo está metido en esto.
Sí, yo creo que internet ya cada vez la gente acepta más que está aquí. Y que ha sido posiblemente una de las innovaciones o de revoluciones que no nos las estamos dando cuenta porque estamos dentro de ellas, pero de esas que cuando dentro de 20 años miremos para atrás veremos cómo ha transformado por completo los modelos de negocio, los modelos incluso de convivencia ciudadana, todo este tipo de relaciones. Por lo cual, solo puede ir a más el desarrollo, a mejorar las cosas que estamos haciendo mal, las dudas, las incertidumbres, porque hay muchísimas incertidumbres sobre algo nuevo que no conocemos, que no nos vale mirar atrás a ver qué se había hecho bien para copiarlo, pero no tenemos respuesta. Por lo cual es un momento apasionante, sobre todo porque los pequeños tenemos oportunidades.
A lo mejor van a desaparecer muchas redes de los que existen posiblemente. Porque hoy están de moda y mañana dejan de estar de moda.
Posiblemente.
Probablemente vamos a llegar a un proceso de simplificación otra vez, porque si ahora existen 100, tú no puedes estar en 100 espacios a la vez. Entonces seguramente van a sobrevivir a lo mejor 10.
Como último punto, no hace ni una semana creo que fue, Google ha sacado el Google Wave, la ola.
¿La película?
Una aplicación nueva que quiere quitar de en medio el mail. Todavía lo lanzará para final de diciembre, pero que se presupone que puede ser un antes y un después. O sea, estamos a una velocidad bestial.
Yo lo que me estoy dando cuenta es que con las redes sociales ya uno casi ni escribe mails. Y eso yo lo encuentro peligrosísimo, porque tú no eres depositario de tu correo, sino te lo está guardando alguien.
Hombre, aquí hay una cuestión importante.
Y alguien guarda tus fotos, y alguien guarda tus comentarios.
Hay una cuestión importante que es todo lo que va relativo a la privacidad. Esos son temas también nuevos, absolutos, porque lo que antes uno pegaba un grito en la calle o lo que sea, ahora en algún momento se ha quedado grabado. Si tú con una rabieta escribes algo, está ahí. Por lo cual son cosas que cambian y hay que adaptarse. O sea, desaparecerán herramientas, vendrán otras, pero lo que yo creo que ha cambiado y va a cambiar por de lleno es Internet y la incidencia directa en nuevas dinámicas y formas de hacer las cosas.
Pues yo lo que les voy a pedir es que en octubre, Tania.
Sí, vale.
En octubre, Edu, que tu hijo tendrá ya 6 mesitos, 5 mesitos. ¿Una niña?
Sí, una niña.
Pues, ¿me quieres saludarla? ¿Queda grabado?
Venga, María, un besito.
Quedarán los podcasts, ¿eh? Y cuando sea mayor dirás, mira.
Cumple 8 días, te mando un beso.
Bueno, muy bien, muy bien. Pues vamos a despedirnos ya, vamos a dar paso a la sección El Guiri se queja y ahora nos despedimos de todos nuestros oyentes. Doy paso a la sección El Guiri se queja.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
El Guiri se queja.
¿Se acuerdan la semana pasada cuando hablábamos con Isidro Ramos acerca de la importancia de la limpieza en la isla? Ramos se quejaba de que en los lugares cercanos a yacimientos arqueológicos hay muchísima basura y que nadie hace nada por cambiar este hecho. Pues nos han llegado varios correos, aunque destacamos uno. Dice un chico de Telde que hace muy poquito vinieron unos amigos a visitarle y que se prestó a ser de guía turístico, por lo que les propuso ese típico paseo de dar la vuelta a la isla en tan solo un día. Dice que lamentablemente más de una vez se le subieron los colores de la vergüenza al comprobar que muchos barrancos, más que vegetación, tenían selva, o que en vez de árboles se habían plantado lavadoras, desechos, colchones viejos y demás enseres ya en desuso. La pregunta que nos hace este oyente es la siguiente: ¿para cuándo un plan integral de limpieza de la isla y una campaña fuerte de concienciación a la población de Gran Canaria? ¿Y cómo se puede impulsar el turismo de la isla si no vestimos Gran Canaria de forma bonita? Nos ha parecido una buena reflexión para terminar este Guiri se queja.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Yo creo que esta noche vamos a hacer muchas horas aquí de discusión. Seguimos debatiendo. Muchas gracias, Edu William, por venir aquí.
Muchas gracias.
Y gracias a la veterana Tania Brandt.
Muchas gracias a ti.
Gran colaboradora de esta emisora. Yo quería hacer un comentario, porque ya Jezabel me hizo así bye bye y que se iba a preparar las noticias. Ayer cené en un restaurante en el sur, en la Charca de Maspalomas, y me llevé una grata sorpresa. Se llama Samsara, y al que le gusten los toques asiáticos, ahí está. Me dijo uno de los Juanes propietarios, porque son dos Juan y Juan, me dijo, lo que a ti te sorprende no tiene que sorprender a los demás, con lo cual no quiero que me recomiendes a nadie. Digo, yo lo digo porque a mí me gustó mucho y me sorprendió. Saludar a una señora que se llama Lorenza Venturi, que nos escucha desde Florencia todas las semanas, y a una señorita que se llama Edel, que nos ha escrito diciendo que le gustó mucho el programa sobre Tanzania y Kenia. Bueno, haremos dentro de poco, espero, uno sobre China. Bueno, las redifusiones. El sábado a las 12 del mediodía y los domingos, o este domingo, a las 20 horas, a las 8 de la tarde. Y los podcasts los tienen a partir del lunes en la página web, laprovincia.es. ¿Y qué más? Nos pueden escribir al 103@epi.es, como digo yo siempre cuando estaba Jezabel aquí antes de las noticias, 103@epi.es. Y bueno, poquito más me parece. Nada más, pues bye bye y hagan turismo.